Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en el Salmo 148. Salmo 148. Esta semana leímos algunos salmos de gratitud o de alabanza, reconociendo la mano de Dios en nuestras vidas. Y fue bueno meditar el viernes o el jueves en el servicio de acción de gracias sobre el Salmo 145. Los Salmos 145 al 150 se les ha llamado los Salmos de Alabanza, Salmos de Aleluya, que comienzan con una alabanza y luego en la inscripción que tienen al inicio dice Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y comienzan todos diciendo alabad, alabad, cantad a Jehová. En la versión del inglés, a veces la expresión alabad es demos gracias. Give thanks unto the Lord. Pero bueno, alabamos al Señor y con eso manifestamos nuestra gratitud. Y el Salmo 148 dice así. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y bien, en este salmo, el escritor sagrado insta a diferentes aspectos o partes de la creación del Señor a alabarle. Ahora, es muy interesante que encontramos aquí cosas animadas y cosas inanimadas. Por ejemplo, el hombre, los animales. Pero también encontramos cosas inanimadas como el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, que deben alabar al Señor. El Salmo 150 nos dice que todo, así termina el libro de los Salmos, todo lo que respira, alabe a Ja, aleluya. Bueno, pero el granizo y el fuego y todo eso no respira. Todos los seres humanos debemos alabar al Señor y nosotros como cristianos, por supuesto, mucho más. Pero habla de una total dependencia del Señor Y también nos enseña este salmo en una frase cómo cada cosa que Dios permite, que debe alabarle, tiene un propósito. Y en forma específica, debe, no solamente tiene un propósito, sino debe cumplir los parámetros que Dios ha establecido. Por ejemplo, en el versículo 5 del Salmo 148, dice, está hablando a las aguas, versículo 4, voy a leer, alabadle cielos de los cielos, a las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre, versículo 5, de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Y dice, les puso ley que no será quebrantada. Y habla de los cielos, habla del sol, habla de la luna, habla de las estrellas. Tienen una ley, tienen un patrón que no puede ser quebrantado. Gracias a Dios que el sol, ¿verdad?, sigue donde está, la tierra en su traslación y rotación, todo el universo, ¿verdad?, siguiendo leyes que no son quebrantadas. Aún las cosas inanimadas, Dios las tiene en control. Ningún planeta se sale de órbita, hasta donde yo sé, ¿verdad?, en la galaxia que conocemos, ¿no? Pero aún si algo sucediera, si alguna estrella explota, si hay un asteroide, nada se sale del control del Señor. Creo que veía en las noticias, ¿verdad?, que ahora, creo que fue la NASA, envió un artefacto, o una nave, o un para golpear un asteroide, para tratar de sacarlo de órbita, porque venía hacia la Tierra, no tan grandes, pues. Es como preparándose para algo que puede pasar. Aún las películas que hacen, ¿no? Es inclusive manifiesta el hombre, ¿verdad? En su falta de confianza en el Señor. Su confianza en el Señor. Así que aún las cosas inanimadas tienen una ley que Dios ha establecido y no puede ser quebrantada. Pero mira el versículo 7 del Salmo 148. Dice, alabad a Jehová desde la tierra. Luego habla de los animales marinos, les llama monstruos marinos. Tal vez por su grandeza, tal vez por las diferentes formas que tienen, que parecen monstruosos, aunque son creación de Dios. Monstruos marinos, todos los abismos. Versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Y esta mañana queremos detenernos en la última frase del versículo 8. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Dentro de estas cosas que deben alabar a Dios está el viento. Pero no es cualquier viento, es un viento de tempestad. ¿Y qué hace el viento de la tempestad? Ejecuta su palabra. Señor, ha puesto en nuestros corazones este sermón, orando al Señor. Recientemente hemos escuchado de tempestades que han venido a las vidas de los hermanos. Ya algunos años, que 2 años atrás, o 1 año atrás, nuestra hermana Juanita, vino una tempestad y continúa esa tempestad. La hermana Patty Mazariego estaba contenta por su recuperación y otra vez el viento de la tempestad. Aún este hermanito Heriberto, que no tenemos el gusto de conocerle y le agradecemos sus oraciones, el viento de tempestad. Inclusive he estado orando por un miembro de nuestra iglesia y les pido sus oraciones. Vientos de tempestad. Y todo eso me hace pensar, recientemente estuve el sábado, no este sábado que pasó, es ayer, sino un sábado pasado. ¿Fue el sábado? Sí, creo que fue el sábado. Tenía mucho tiempo que no me sentía enfermo y de repente vino mareo, lo que haya sido. uno se siente muy mal. Y me puse a pensar la hermana Patty con sus vértigos. Ahí estaba yo mareado, sentado en el sillón, hermano, sin poder mover. Y cualquier movimiento y náuseas y pensaba yo en la hermana Patty. La hermana Patty por días estuvo sentada sin moverse porque cualquier movimiento le ocasionaba vértigo. Yo me sentía muy mal. Hay hermanos que ahorita no están mencionados aquí, no los he mencionado, pero hay momentos que se han sentido muy mal. La hermana Lili, la hermana, creo que hermana Xiomara también estuvo recientemente. El hermano Héctor ha estado pasando también por situaciones. Cada uno, ¿no es cierto? Pudiéramos decir de una u otra manera. ¿Y sabe qué, amado hermano? El tiempo está pasando, ¿sabía usted? Y estamos llegando a aquellos años y aquellos días en los cuales podremos decir, no tengo en ellos contentamiento. Aunque gracias a Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando venga la tempestad? Pero tenemos que saber esto, que el viento de tempestad, Dios lo permite y ejecuta, ¿qué? Su palabra. Dios tiene un propósito para cada viento de tempestad. Quiero leerles el comentario de F.B. Mayer, precisamente sobre el Salmo 148:8. F.B. Mayer es uno de los libros devocionales que leo. Él comenta de un versículo de cada uno de los capítulos de la Biblia. Asimismo, otros comentaristas. Y justo comenta sobre el Salmo 148:8 y fue de mucha bendición. Y quiero compartirlo con ustedes. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. A medida que avanza por el bosque, el huracán derriba las ramas podridas y deja paso a los nuevos brotes de la primavera. De entrada uno dice, ¡un huracán! Pero el huracán derriba las ramas podridas y deja paso para los nuevos brotes de la primavera. Y mientras busca las complejidades y también el huracán llega a los callejones y los patios abarrotados de gente y las ciudades llenas de contaminación, elimina muchos gérmenes, los gérmenes de la fiebre, y cambia y purifica la atmósfera. No lo temas. Si lo encuentras corriendo a través del océano y batiendo las poderosas olas en su camino, sabe que esta tempestad es el siervo fuerte de tu padre, decidido a cumplir algún encargo para el cual él ha sido enviado. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los vientos tormentosos que invaden nuestras vidas no son infrecuentes. Tal vez todo había sido tan hermoso y bendecido en nuestras vidas hasta un determinado momento. Y el viento del sur, como Pablo mencionaba y dice la Biblia en Hechos 27, iremos en su momento. Ellos sintieron una brisa suave del sur que soplaba suavemente. Y son los momentos donde sentimos que las cosas están a nuestro favor cuando más malas decisiones tomamos. Porque ese viento suave, esa brisa suave del sur, les llevó a suponer que podrían dirigirse a otro puerto. Pero no mucho tiempo después, el tempestuoso Heroclidón nos derrotó, alejándonos de nuestro rumbo y amenazándonos con la destrucción. Pero incluso, escúcheme, chiquitos, pero incluso en esas circunstancias, atrévete a confiar. Ese viento tormentoso no puede separarte de Dios, porque a través de su furor frenético, sus ángeles te visitarán. ¿Se acuerdan que el ángel del Señor visitó a Pablo en medio de la tormenta, ahí en el barco, y le dijo que el Señor le había concedido a todos los que navegaban con él? Ese viento tormentoso no puede separarte de Dios, porque a través de su furor frenético sus ángeles te visitarán, su cuidado te rodeará, se cumplirá su propósito de llevarte hacia adelante, como el apóstol fue llevado hacia Roma. Y oh, qué grandes oportunidades de testimonio pudo dar en Roma. Lo más importante para recordar es correr delante del viento. Es decir, sigue el curso del viento. No quieras ir en contra de la tempestad que Dios ha enviado para ejecutar su palabra. Tal vez a través de un espíritu triste y de una situación, estoy añadiendo, ya no estoy leyendo aquí, pero tal vez a través de un espíritu triste, un espíritu de queja, un espíritu de insatisfacción, puedes encontrarte corriendo en contra del viento. Mejor corre delante del viento. Deja que el viento de la tempestad del Señor sea el que te lleve. Deja que su curso sea el tuyo. Entrega tu voluntad a la voluntad de Dios. Y aunque te desvíe mucho de tu rumbo, atrévete a creer que es la manera más rápida y mejor de llegar al puerto que Dios ha preparado para ti. No hay nada terrible en el fuego, el granizo o el viento tormentoso cuando vemos a Dios detrás de ellos. No hay nada terrible. El Señor ha prometido en Isaías que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Es como reaccionamos en medio de la tempestad. Queremos salir de la barca. Queremos, de alguna manera, tener una evidencia externa, tangible, de que Dios está con nosotros, cuando su palabra y sus promesas son suficientes. Podemos pensar que la barca en la cual el Señor nos ha enviado es muy difícil, pero finalmente es su barca. Es el viento tempestuoso que ejecuta su palabra, al cual se le insta a alabar al Señor. Déjate llevar por ese viento que alaba al Señor. Tal vez tú en esta mañana te encuentras y dices, bueno, todo está bien, tengo salud, no tengo problemas, pero llegará el día en que vendrán esa tempestad para ejecutar la palabra de Dios en tu vida. Así que llénate, apropiate de estas promesas. Y aún dile al Señor, Señor, ayúdame, dame fe en ti, fortaléceme cuando venga la tempestad, déjame rendirme, ayúdame a rendirme a el viento que tú permites en mi vida. Les invito a ir en nuestras Biblias también a Mateo capítulo 14 y recordar aquella ocasión en que el Señor le pidió a sus discípulos que entraran en la barca. Bueno, antes de Mateo 14, vamos a leer Mateo 8. Encontramos en el Nuevo Testamento dos ocasiones cuando el Señor y sus discípulos estuvieron en medio de una tempestad. En una de ellas, el Señor estaba dormido y lo despertaron. En otra, el Señor no estaba con ellos, pero Él llegó caminando sobre el mar. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 8 nos dice la palabra del Señor lo siguiente, versículo 23. ¿Tienen ahí sus Biblias, nuestros pequeños, nuestras pequeñas? Síganlas, por favor. ¿Sí? Allí. ¿Tienen sus Biblias? Les animo a eso. ¿Sí? Muy bien. Y también nuestros adultos. Mateo 8, 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, si vemos el contexto de este versículo, es cuando algunos vinieron con el Señor y le dijeron, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Es cierto? A donde quiera que vayas. Mira el versículo 14 de Mateo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 23. Y entrando él en la barca, ¿quiénes le siguieron? Sus discípulos. Señor, esa barca, el clima se ve medio complicado. Si el Señor tiene una barca para nosotros, es la barca que el Señor quiere. Y si él está en la barca, gloria al Señor. Venía a mi mente aquel corito, ¿no?, que cantamos con los niños, ¿no? Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Bueno, a veces no se siente tan feliz, pero la bendición de Jehová es la que enriquece. A veces el Señor parece que no está, pero ahí está. En ocasiones no está. No está en la barca. Pero como vamos a leer, me estoy adelantando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no estaba en la barca? Él estaba en un monte orando. El Señor no nos deja solos. Él tiene barcas y tiene tempestades. Versículo 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice Marcos que se anegaba, estaba anegándose, el agua estaba entrando, pero él dormía. ¿Qué? Porque el Señor les permite entrar en esa barca sabiendo que va a haber tempestad. Bueno, él está dormido, él sabe que nada va a cambiar su curso. Él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe por qué se detuvo el mar y la tempestad? Al sonido de la palabra del Señor. El mar y la tempestad son más obedientes a la palabra de Dios que nosotros. Sus promesas son fieles. A veces el Señor duerme o parece que duerme. Hemos estado meditando en una verdad. El doctor Spence, inclusive en uno de sus artículos de Strayway, publicó recientemente, se llama El silencio de Dios. A veces pensamos que Dios está, no está presente. Pero Dios sabe. Y una de las cosas que tenemos que analizar y entender es cómo Dios está obrando hoy en día. Dios no está trabajando hoy día como antes lo solía hacer. Aún no esperemos encontrar a Dios en el tumulto, en ese fuerte viento que mueve las rocas y el fuego, como cuando Elías estaba allá en el desierto, sino Dios está trabajando o está detrás de ese silbo suave y apacible. Dios está a la puerta y llama y está buscando una relación íntima, personal. Dios no está en los grandes auditorios y en los estruendos de las baterías y de las grandes alabanzas. No. Aún meditando en esa verdad, Cristo sanó a muchos, Pablo también, Pedro también. Pero al final de su ministerio, en 2 de Timoteo, capítulo 4, si mal no recuerdo, Pablo le dice a Timoteo: a Tíquico lo dejé enfermo en Mileto. Bueno, ¿y por qué no lo sanaste, Pablo? Porque Dios no necesariamente siempre va a dar sanidad. Es la manera de conocer a Dios, hermanos, no es solamente a través de las grandes victorias y grandes logros. Es en los momentos difíciles. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en el libro de Job, ¿no es cierto? No fue el pecado el que llevó a Job a perder todo. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El único problema con Job es que no entendía por qué Dios estaba permitiendo todo esto. Y es entendible, valga la redundancia, que no entendamos muchas cosas. Y podemos ir al Señor y el Señor tiene respuesta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Nos sentimos seguros cuando hay que despertar al Señor. Algo tiene que pasar. Tengo que sentir que Dios está conmigo. Pero recuerde que los cristianos, yo sé que no es fácil esto, debemos vivir por la fe y no por la vista. Por la fe y no por los sentidos. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tengamos esto presente, que al Señor le alaba el viento de tempestad que tiene un propósito: ejecutar su palabra. Pero vayamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. En Juan capítulo 6, que también nos da otra la narración de esta ocasión, se dice que iban a venir a Cristo a hacerlo rey. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Estaban viendo en Cristo a un libertador físico, a un saciador del hambre física. Y la gente estaba lista a hacerlo rey. ¿Pues por qué? Pues para que les diera de comer y para que de alguna manera los librara de los romanos. Pero los propósitos de Cristo son mucho más allá que lo material. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Cristo percibió, así dice... Y no pierdan Mateo capítulo 14, y voy a leer en Juan, voy a buscarlo en Juan 6, para citarlo correctamente. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15 de Juan 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se iban a apoderar de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora se nos dice que Cristo entendió que iban a hacerlo rey, y él se apartó a un monte, se retiró al monte él solo. En Mateo 14, mire por favor, usted está ahí, ya le pedí que esté allí. En el versículo, ¿dónde está? Sí, es Mateo 14, ¿verdad? Versículo 22. En el versículo 21 dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Comieron ya los 5,000, más sus mujeres y niños. Pero mire el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Si tomamos los dos relatos, que es de la misma ocasión, de alguna manera podemos entender cuál fue el motivo detrás del por qué el Señor Jesucristo envió a sus discípulos lejos de la multitud. Había un espíritu incorrecto en la multitud que iba a afectar a sus discípulos. Y el Señor tenía una barca para apartar a sus discípulos de la multitud y ese espíritu, y para enseñarles otras cosas. Al Señor nada le toma por sorpresa. Él siempre tiene una barca para nosotros. Y tiene un propósito en esa barca y en esa tempestad. Así que los manda en la barca y él se va al monte a orar solo. Es interesante, ¿no? Y uno dice, bueno, el Señor Jesucristo se fue a orar. ¿Por qué? Bueno, se ha sugerido acerca de la posibilidad, y que no está nada en contra, no es antibíblico pensar así, de que el Señor haya sido tentado al orgullo. ¿Es eso antibíblico? ¿Cómo, pastor? ¿Estás sugiriendo que el Señor fue tentado a ser orgulloso? Bueno, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y si Él sabe que van a venir a Él a apoderarse para hacer lo que rey, aún el más puesto de los hombres que dice, no, cuando yo esté en ese puesto, yo voy a ser una persona. Usted sabe todo lo demás. Todos son tentados. Todos son tentados. El único por el cual puedo meter mis manos al fuego es por el Señor Jesucristo, no por nadie más, ni por nuestro muy honorable presidente, que el Señor le ayude, le guíe, pero Él no es la respuesta para nuestras vidas, solo Cristo. Pero Cristo fue tentado. Es solamente una especulación, no estoy diciendo fue tentado, pero ¿qué llevó a Cristo a orar? Lo que nos enseña es que cuando estamos en momentos de gran, podemos decir, tentación o de definitivamente esto no era lo correcto. ¿Qué hay que hacer? A veces hay que apartarse, hay que orar. Y el Señor tenía una barca para sus discípulos. Siempre vemos lo malo, lo difícil de la situación. Y no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito en cada cosa. Hay algunos de nosotros que, por supuesto, uno empieza a crecer y uno sabe, bueno, la vida, hasta es bíblico, ¿no? Los más fuertes, que 70 años y los más fuertes 80 años. Sabemos que tarde o temprano iremos con el Señor. Amén. Pero, pues es como decía un maestro de aquí en San Diego, de una maestría que estudié, decía, todos los cristianos nos queremos ir al cielo, pero no hoy. Y es cierto, ¿no? No hoy. Estamos convencidos de que será muy hermoso estar con el Señor, pero en nuestra humanidad ese umbral es difícil de cruzar. Pero Dios tiene un propósito. Y esto no está estipulado solamente para aquellos que ya llegaron a cierta edad. ¿Cuántos jóvenes están en una enfermedad terminal? ¿Cuántas personas han perdido la vida en un accidente? Mi bisabuelo era general. El general Luis Gamboa. Él peleó contra los zapatistas. Era general de Porfirio Díaz. No lo linchen por eso. Él cumplió con su deber. Y tenemos recortes de periódicos donde dice el general, brigadier, Luis Gamboa, se dice ahí en batalla contra los ejércitos en Cuernavaca y bla, 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 bla. ¿Cuántas peleas, cuántas batallas peleó? No lo sé. Pero pasó la revolución. Mi pobre bisabuelo, creo que vivía en Orizaba, ya creo que como a la edad de 82 años, fue a la Ciudad de México para un asunto de su pensión, arreglar, y el pobre bisabuelo murió atropellado por un tranvía. Hasta la foto ahí, muy grotesca, sale, está ahí. Y uno dice, este hombre que libró tantas batallas, muerto por un tranvía. Triste forma de terminar, pero aún Dios tiene su propósito. Dios sabe qué barcas Él tiene para nosotros. Él tiene su tiempo. Él tiene su ocasión. El viento de la tempestad está para cumplir con su palabra. Pero mire, Mateo capítulo 14, versículo 13. No, Mateo 14, 23. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Mira el 22, no enfaticé esto, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía que querían hacerlo rey. Entonces enseguida los hizo. Me llama la atención. Él hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? En la barca. En el pasaje anterior de Mateo 8, entró a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y cuando estaban ahí en la barca, donde lo habían seguido los discípulos, allí vino la tempestad. Y él dormía. Señor, sálvanos que perecemos. Hombres de poca fe, descansa en tu Dios. Dios tiene su barca para nosotros. Y versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mientras la barca está azotada en medio del mar por las olas, el viento contrario, casi siendo negada, dice Marcos 6. ¿Dónde está el Señor? No está en la popa durmiendo, eso fue en otra ocasión, ahí no está. Pero ¿dónde está el Señor mientras la barca está siendo azotada por las olas? En el monte, ¿qué hace? Orando. Y hay otra interesante expresión, hermosa expresión. Él camina sobre ¿qué? Sobre las aguas. Él está sobre las aguas. Él no se hunde. Nosotros nos hundimos, Él no. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, ya muy tarde, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Él les habló, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Amén? ¿Quién está hablando?
El Señor.
Tened ánimo. Es que lo necesitas, estás temeroso. Ten ánimo. Pero Señor, yo soy. ¿Amén? Él es el yo soy. No temas. ¿Ya? Ah, pero Pedro, ¿verdad? El impetuoso Pedro. Que algunos dicen, oh Pedro, qué fe de Pedro. Él estuvo dispuesto a caminar sobre las aguas. No, qué falta de fe de Pedro. Esto es falta de fe en la palabra de Cristo. Esto es querer ver algo, sentir algo, percibir algo. Mire, amado hermano, se lo digo no necesariamente como diciéndole yo lo he vivido, yo lo he experimentado o yo soy el ejemplo a seguir. No, pero yo sí le digo, nos falta saber lo que es vivir por fe. Donde no hay nada de donde te puedes tomar, solo de Dios. Y el diccionario con lo que hoy en día se define la palabra fe es un diccionario carismático, es un diccionario donde tengo que ver cómo Dios sana aquí, cómo Dios prospera aquí, cómo Dios se manifiesta aquí, o cómo Dios está con nosotros por todo lo que tenemos. No, no necesariamente es así. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor... Mire, hasta suenan irrespetuosas estas palabras. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora podemos a lo mejor, pues sí, darle beneficio de la duda a Pedro, como nosotros. Estamos en medio de la tempestad, ahí está su palabra y no veo, está la cosa difícil. Bueno, Señor, pues eres tú, muéstrame. Bueno, es el Señor. Bueno, no te es suficiente, está bien. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este Pedro hasta le pone todo el panorama, ¿no? A Cristo, ¿verdad? No es, Señor, si eres tú, no lo sé, podemos verte más claramente. Señor, no, manda que yo vaya también sobre las aguas. ¿De dónde sacó esto Pedro? No lo sé. Pero es muy aventurado, ¿no? Versículo 29, él le dijo, ven, ven, no más, ven, como diciendo, esto es lo que tú quieres, Pedro, está bien, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y yo sé que se ha predicado, ¿no? Y se dice, es que Pedro estaba viendo al Señor. Y en el momento que dejó de ver al Señor y empezó a ver... No dice que estaba viendo al Señor. O sea, yo sé que suena bien, ¿no? Y suena interesante y todo eso. Y no dudo, no quiero tirar por la borda lo que hombres de Dios han dicho. Y es cierto, hay que ver al Señor en medio de la tempestad. Pero sí me llama la atención es que... Tenemos, estamos, queremos algo tangible. Algo en lo cual yo pueda pisar. Ahora, yo no he estado en una situación como la que algunos hermanos y otros familiares, a lo mejor otros cristianos, están en una situación tan difícil. Cualquier palabra de esperanza es de gran ayuda, ¿no es cierto? Pero precisamente lo digo con temor, porque cuando yo esté en una situación así, Dios me ayude a responder bien. Pero necesitamos que el médico nos dé buenas noticias para que nuestro corazón esté confiado. ¿Es eso lo que necesitamos? Bueno, pastor, es la manifestación de que Dios está obrando. Entonces, si no hay buenas noticias, ¿Dios no está obrando? ¿Me doy a entender, amado hermano? Dios está allí, aunque parezca que está dormido. Y si no lo veo, Él está orando por mí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Las tempestades que Dios permite. Versículo 29, ven, desciendiendo Pedro para andar sobre las aguas, para ir a Jesús, dijo, andaba. Versículo 20, no le valió el andar sobre las aguas. Uno dice, ¿por qué se hundió? ¿Se le acabó el poder a Cristo? Y bueno, podemos especular. ¿Por qué si estaba primero y luego, bueno, vio, se dio cuenta de su condición y, bueno, realmente no era el propósito de Cristo salvar en las aguas? El propósito de Cristo era salvar en la barca. Es allí donde le salvó. Él entró, cuanto entró a la barca, todo se calmó. Y en cuanto entró a la barca, ellos que estaban remando contra viento, llegaron inmediatamente al lugar que iban. No quiera salir de la barca, esa es la carga. Nosotros queremos salir de la barca, nosotros queremos que de una manera, Señor, no, el Señor te quiere salvar en la barca. Es en el horno de fuego donde el Señor se manifestó a sus tres siervos. Es allí donde uno, semejante al Hijo de los Hombres, caminaba con ellos y nada se quemó. El mejor lugar, el lugar más seguro es la barca que el Señor nos ha dado. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo estuvo la duda de Pedro? ¿Se le acabó la confianza cuando iba en el agua? No, dudó, estando en la barca, dudó de la palabra del Señor. Si eres tú, quiero una muestra. Hombre de poca fe. La fe no es palabra y una manifestación. Ahora, el Señor muchas veces nos da manifestaciones para fortalecer nuestra fe. Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? ¿Se acuerda de que somos polvo? Hombre de poca fe. Y mire el versículo 32. Cuando ellos, ¿quiénes son ellos? Subieron en la barca. ¿Quiénes son ellos? No los discípulos. El Señor y Pedro, Jesús y Pedro. Cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Si el Señor te ha dado tu barca, y en medio de esa barca ha puesto una tempestad, descansa, que el Señor sabe. Marcos capítulo 6, este pasaje está en su boletín, y vamos a concluir leyéndolo y dando unas aseveraciones. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos Otra vez, después de que comieron, los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida, versículo 45 de Marcos 6. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. El Señor los metió en la barca. Oye, Señor, pero no, ¿quién te va a ayudar? ¿Y quién va a recoger todo? Oye, Señor, pero mira, mira, ¿no ves la gente qué tan agradecida está? Entra a la barca. No, digo, pobre Pedro, siempre lo traemos, ¿no? Por lo más seguro. Señor, espérate. Señor, no, yo me quedo contigo, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar? Entra en la barca. Ya, Pedro, vente, ya dijo el Señor que te metas a la barca. Y se imaginan los pensamientos después, no, pues me hubiera quedado con él, mira, si nos hubiéramos quedado con él, no estuviéramos aquí, mira cómo nos hubiéramos. Él hizo entrar en la barca. Enseguida, versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Es interesante, es solamente ir delante de qué. De él, sigue el curso que él tiene. Él va a llegar. En el momento propicio, él estará ahí. Él no te ha dejado. Él no está en silencio. Parece que está en silencio, pero él está obrando. En la otra ribera, hay otra ribera que él tiene para ti. Hay un puerto de reposo en el cual vas a encontrar. A lo mejor no la van a cambiar tus circunstancias. A lo mejor no va a suavizarse la prueba. Pero algo va a enseñarte el Señor. Él quiere que llegues a ese puerto. Y la tempestad te está llevando a este puerto. Es como Euroclidón, aunque yo sé que se ha dicho, ¿verdad? Que probablemente era un viento y una tempestad de Satanás. Pero aún el Señor tiene control de eso. No dieron en la Sirte, no fueron llevados a esa parte donde hay arenas y se iban a encallar. Llegaron al lugar donde tenían que llegar, aún destruyéndose el barco completamente. Llegaron en donde tenían que llegar y gloria al Señor porque el Evangelio llegó a esa isla. Aún bajando de la barca, nadando, ¿verdad? Del barco ese. Estaban comiendo con el fuego, ¿no? Y viene una serpiente y picó a Pablo. Aún el Señor tiene control de eso. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor ora mientras estamos en nuestra barca. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga. Él nos ve cuando estamos en medio de fatiga. Viéndoles remar. Dice en otra versión, aquí mismo en el versículo 48, que él buscaba adelantárseles. Él estaba caminando sobre las aguas y los veía remar con gran fatiga. Sabe cuando estás en medio de la barca y no ves, sabe que en algún lugar el Señor está viéndote. Y él está por encima de las aguas. Señor, duermes. ¿Por qué duermes? Mire, si el Señor estuviera en todo momento como una varita mágica haciendo lo que querramos, ¿cómo es eso vivir por fe? Versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué es lo que les hizo saber que era Jesús? ¿La vista? No. El oído. Su palabra. No lo vemos, pero sabemos que Él está con nosotros. Su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todos le veían. Se turbaron, no sabían que era Jesús. Pensaban que era un fantasma. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo
soy, no temáis.
Y subió, y Marcos no narra lo de Pedro, ¿no? No sé si Pedro le dijo a Marcos, porque se cree que Pedro guió, ayudó a Marcos, o estaban para escribir el Evangelio, ¿verdad? A lo mejor le dijo, no escribas eso. Ahora, el Espíritu Santo es el que inspira, ¿no? Pero oye Pedro, y es cierto que sí, pero síguele escribiendo, mira, bueno. Ay, ay, ay. Versículo 51, subió a ellos. Me gusta esta frase. Subió a ellos en la barca, todo en la barca. Y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y también aquí la Biblia nos lanza ahí una expresión y que luego en Marcos 8 va a abundarse en eso. Pero dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oh, amados hermanos, aún la obra de la santificación del Señor, darnos un corazón limpio, nos va a ayudar para estar cuando el Señor nos permita vientos de tempestad que cubran, que cumplan su palabra. Hay hermanos que están pasando por esos vientos ahora mismo. Debemos orar por ellos. Debemos ser más empáticos. Debemos buscar visitarnos, animarnos, estimularnos al amor, a la esperanza que tenemos. No vivamos solamente para nosotros. Que Dios nos ayude. Y cuando vengan esos vientos a tu vida, recuerda que los vientos de tempestad han de alabar al Señor y cumplir su palabra. Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes, porque todo esto que he dicho y leído se puede decir muy fácilmente, pero es solo cuando estamos en medio de la tempestad, cuando se va a probar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si nos hemos quejado, si hemos murmurado. Tú sabes que nos falta la fe. Danos fe, Señor. Ayúdanos. Tal vez tú ya no sanas como sanabas allí en Galilea. Pero tú confortas los corazones aún en medio de la enfermedad. Y podemos, como dice tu palabra, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, viendo nosotros lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sosténnos en medio de la tempestad. Gracias por tu palabra. Ayuda a los hermanos con situaciones muy difíciles. Otros que no hemos mencionado y que han decidido que sencillamente poner su carga delante del Señor. Oramos por la hermana Patricia Mazariegos ahora mismo, por la hermana Patti Nava, por la hermana Juanita, por otros hermanos, aún aquellos que tal vez no estoy mencionando. Oramos por hermano Heriberto. Aún oramos por Mike, el sobrino de nuestra hermana Carla, y su mamá. Y Señor, tal vez estoy olvidando alguno, tú sabes. Pero ¿cuántos de nosotros aquí, grandes y chicos, llegará el día en que vendrá el viento de tempestad para cumplir tu palabra. ¿A qué barca nos querrás? ¿Querrás que subamos, Señor? Sosténnos, como viendo al invisible, descansando en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.